Voy a conversar en los próximos minutos con el periodista y escritor Raúl Ronzoni, que está en estos días por Montevideo, o sea que está hace algún tiempo radicado en España, porque ha venido a presentar su último libro titulado Las caras del mal, que editó Fin de Siglo.
Sí, señor.
Que esté con nosotros, Raúl.
Buenos días,
bienvenido.
Un placer.
Bueno, decir a los oyentes, Raúl Ronzoni, no vamos a entrar en cuestiones de edad acá,
pero
hace mucho, o sea, mucho tiempo
92.
Que ejerce el periodismo.
Tengo 92, fíjate si era año.
¿92 qué?
92 años.
¿Eh?
Sí, sí. Decime que no lo parezco, por lo menos.
Claro.
Por lo menos, así, esa era la idea.
No, me sorprendiste. Entré a pensar, 92 qué era, no. Y ha hecho de todo, obviamente, a lo largo de toda su carrera en los distintos medios.
Y me han hecho de todo.
Y le han hecho de todo también.
También.
Pero durante un tramo importante pasó informando sobre uno de los tres poderes del Estado,
sí,
a
señor.
Los que menos bolilla le da a la gente, que es el Poder Judicial.
La gente y el sistema político.
Y el sistema político incluido. Y Raúl Ronzoni, bueno, fue un especialista en este tema, conoció verdaderamente los intestinos del Poder Judicial, de cómo funciona todo este sistema, con lo bueno y con lo malo.
Así es.
Y bueno, en varias publicaciones esto obviamente que ha aparecido, y en este Las caras del mal toma algunos casos, se centra en algunos casos.
Cinco.
Judiciales, cinco casos. Algunos de ellos muy viejos, como el crimen de la ternera, muy viejo. Y otros muy recientes. Y ya que estamos, arrancamos
por
los casos. Nos metemos en los casos.
¿Cómo no?
Uno que impactó, y nos impactó a la opinión pública en general y también a los periodistas, porque era una persona con la que hablábamos mucho, la consultábamos mucho, que fue
Anabela Damasco,
la doctora.
Te vi venir.
Anabela Damasco, la viste venir. Porque la llamábamos.
Sí, claro.
O cuando estaba.
Y atendía con amabilidad.
Ella
con
siempre atendía
calidad,
con amabilidad en el juzgado.
Sin ninguna duda.
En su carácter también de gremialista, como presidenta de la Asociación de Magistrados.
Así es.
En fin, un golpe encontrarse con que esa persona que había tenido en sus manos, como decís tú en el libro, Raúl, el bien más preciado que tiene una persona, que es su libertad. Ella había caído en actos de corrupción. ¿Cómo te impactó a ti el caso?
Yo tenía una
el tema, ¿no?
Muy buena relación con Anabela, muy muy buena, por varias razones. Primero, por afabilidad mutua o por afecto mutuo, esa cosa, empatía, si quieres llamarle. Segundo, porque yo trabajaba en búsqueda en planta, en Uruguay y Rondó, y en general solía ir al lugar más cercano, que eran los juzgados penales de la calle de Mercedes y Ejido, y nos poníamos a charlar con ella o con su colega de al lado, del escritorio de al lado, Homero da Costa. Y después porque hablamos muchas cosas personales, tanto suyas como mías. Se ve que las suyas, ella me ocultó muchas de sus cosas personales que luego salieron a luz. Pero me impactó muy mal, me sentí muy mal, pero al mismo tiempo muy traicionado. Sentí que había traicionado al país, había traicionado, ella, ¿no?, a la ciudadanía, había traicionado a quienes había condenado hasta ese momento.
Porque ella había sido juez penal, pero había sido recientemente ascendida a ministra de un tribunal.
A ministra. Fíjate qué cosa notable, ¿no? Yo no recuerdo las fechas, pero a ella, dos días antes de jurar como ministra de tribunal, en funciones aún de jueza penal, firma un oficio para el Banco República solicitando que le entreguen a ella, la firmante, la jueza penal, $15,000. Peso más, peso menos. Dos días después, va a la Suprema Corte de Justicia y jura como ministra, con un desborde de gente feliz, ella contenta, radiante, gente que la abrazaba, la felicitaba. Dos días después, va y retira los $15,000 y se los afana. Digo, ¿eso lo hace solo un enfermo, un psicópata o una persona que tiene algún problema que ella nunca jamás reveló?
Bueno, tú arrancas de esa forma el libro con una reflexión
psicopática.
Bueno, sobre los psicópatas.
Sí, sí.
Sí. Sobre una descripción del psicópata. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo son los psicópatas?
Y los psicópatas los tenemos al lado todos los días, en el ómnibus, en la tribuna, en la cancha, en el vecino, el apartamento de arriba o de abajo. El psicópata no es el que el ciudadano imagina a través de las series de televisión, de CSI New York, CSI Miami, Mentes Criminales, ese hombre que aparece con la cara ensangrentada, con una caravana en la nariz y un puñal en la mano ensangrentado. El psicópata es aquel que no distingue el bien del mal. Es aquel que, aún distinguiendo el bien del mal, decide violar el bien para transformarse en un acto del mal. Ese es el psicópata. Me podrá enmendar la plana un psiquiatra, seguramente, y es un precioso tema para...
Con algunos citás por ahí.
Para una entrevista. Digo, pero es un precioso tema para una entrevista con un psiquiatra, porque puede haber variaciones, ¿no? Pablo Goncalves es uno que cito, de los otros, de los que la gente imagina como psicópatas. Los enfermeros, si es que es cierto que mataron a toda esa gente, yo tengo dudas, pero bueno, es una duda personal, también son psicópatas. Jack el Destripador, por irnos al remoto pasado en Inglaterra, era un psicópata. Gabazo era un psicópata, o es un psicópata porque está vivo. Y psicópatas son todos aquellos que violan la ley. Psicópata es el nazi Héctor Paladino, cuyo relato está contado en el libro, que un día recorta el caño de una escopeta, sube a su coche, sale a matar judíos y a aquellos empresarios de medios de comunicación que él suponía que promovían la actividad judía. Psicópata son los que mataron, a otra de las historias, al maestro Julio Castro. Un hombre absolutamente incapaz de hacer daño físico a nadie. 68 años enfermo. Le ataron las manos, le ataron los pies y ni siquiera le dieron la oportunidad, con las manos atadas, de la que tenemos todos los seres humanos cuando algo se nos viene encima, de levantar las dos manos para atajarnos. Y lo mataron y lo sepultaron.
Y apareció hace poco, ¿no?
En 2005.
Sí. Bueno, pero volvamos al caso Anabel Adamasco. Sí. Tú decías, te sentiste traicionado.
Como ciudadano, ¿eh?
Como ciudadano. Sí, sí. En fin. Y describís que una sensación parecida tuvo Julio Guarteche.
Yo supongo.
Cuando el juez Jorge Díaz
le informó.
Llamó antes de todavía de procesarla,
sí, claro,
obviamente,
claro.
De interrogarla.
Julio Guarteche era amigo de Anabela.
Eran amigos.
Eran amigos, siempre. Julio Guarteche, yo nunca he escuchado de Julio Guarteche nada negativo ni nada irregular. Es un hombre de una honestidad contrastada, por lo menos... lo que te dice la gente que lo conoce desde hace años.
Me enteré que era mormón.
Es mormón, sí. Es un tipo probo y además un tipo seguramente con una fe religiosa que lo lleva por ese camino del bien, ¿no?
Bueno, y le pedía el entonces juez Jorge Díaz, hoy fiscal de corte.
Sí, señor.
Empezaba a meterse en un tema muy complicado, ¿no? Investigar...
A una colega
es duro.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La gente mirándolo de afuera, tú que has tenido familiares dentro del sistema judicial, los fiscales y los jueces podrán sentirse impactados, pero la cuestión es cumplir la ley. Si cumplen la ley, se acabó. Podrán ir a su casa, angustiarse, le podrá caer mal la cena, pero duermen tranquilo y duermen en paz, porque cumplen con su obligación. La gente imagina cosas, toda esa historia que dicen, ¿no? Entran por la puerta y salen por la ventana. El otro día decía precisamente Jorge Díaz en la presentación de este libro, porque yo organicé para la presentación una mesa redonda sobre justicia política y leyes, con Jorge Díaz, el ministro de Chediac, y el presidente del Colegio de Abogados. Decía Jorge Díaz, la gente cree que los jueces, cuando dejan libre a un ciudadano, llegan a su casa después del turno y dicen, ah, hoy dejé libre a 10, hoy dejé libre a 20. No es así. Los jueces dicen, hoy cumplí con la ley, cumplí con mi obligación.
Claro. Raúl, te voy a hacer una pregunta que sé que no tiene respuesta porque... nadie la pudo obtener. Todos los que se lo preguntaron de forma directa a Anabela Damasco, ¿por qué hiciste esto?
No, ella porque, dice que no lo va a decir.
Bueno, ¿qué te imaginas tú?
No sé. No sé, porque no fue...
Es un caso sumamente llamativo.
Porque no fue un día, ni dos días. No fue un arrebato.
Ni un año tampoco.
Ni un año, ni dos años. Y hay un antecedente de actividad irregular desde que ella estaba en Rocha. Rocha en 1978,
que le había pedido a una dependiente que le saliera garantía.
A una dependiente que le saliera garantía una casa, que una cuenta que no pagó. Digo, no sé. Tenía cuatro hijos, mantenía cuatro hijos. Hay una descripción que hace el juez Homero da Costa, como buen cristiano que es, que él siente una doble sensación. Una sensación de hombre afectado y sentirse traicionado, pero al mismo tiempo de conmiseración por la situación que va a vivir el resto de su vida, marginada de la profesión y de la actividad y de la sociedad.
Claro.
Pero bueno, digo, no hay ninguna diferencia entre el delito que cometió ella y el de Jack del Destripador. Uno mató gente y ella mató la confianza. ¿Que duele más la gente? Y sí, duele más la gente. Claro. Yo no oigo a nadie que tenga comiseración por Jack el Destripador.
No, Raúl, ella no confesó.
No confesó. No admitió las razones por las cuales se había apropiado del dinero. Pero los hechos eran abrumadores, digo, aunque ella admitió algunos, otros sí, otros no, no me acuerdo, sí. no tengo idea.
Hábil declarante, pero el juez tenía
una montaña de pruebas.
Estaba muy documentado.
Sí, sí.
Bueno, muy bien, decíamos, este es uno de los... Nombrabas a otro psicópata.
A Héctor Paladino, a este nazi... Sí, señor.
Neonazi, no. Nazi,
no, como neonazi. Si puso en su casa ponía la bandera nazi en la ventana y arriba pintaba una frase nazi con una esvástica en el centro.
Estamos hablando
de Héctor Paladino.
Sí, y de fines de los 80.
1987.
¿Cómo fue este caso de este psicópata?
Paladino era nazi, integraba una organización pequeña de nazis, tenía una idea fija contra los nazis, se sentía perseguido por periodistas que según él apoyaban a los nazis, y una mañana hizo clic, puso la escopeta de caño recortado en su coche, salió a recorrer la ciudad y fue a buscar al primero que fue a buscar fue al director, entonces director del diario El País, Daniel Scheck. Llegó a su casa, no lo encontró, lo atendió su hijo Horacio. Horacio sospechó algo por la forma de Paladino y cuando quiso ir hacia adentro le disparó y lo hirió. Vio que no podía hacer nada y se fue. Luego se dirige a la casa de un vendedor publicitario de Canal 4, Delfino. Delfino lo atiende, abre la puerta de su casa y cuando abre la puerta de su casa dispara y lo tira con el impacto del balazo, lo tira contra la pared y Delfino muere casi al instante, solo alcanza a decirle a su mujer quién era que le había disparado. Va a la casa de Omar de Feo, Canal 10, no lo encuentra. Va a la casa de Jerosolimsky, director del semanario hebreo, no lo encuentra. ¿Por qué estos cuatro? Estos cuatro porque él sostenía que los medios de comunicación apoyaban a la comunidad judía y en su contra. Y luego mata a dos judíos. Pero lo extraño es que después que termina esa masacre, pone la escopeta en el auto, enfila por General Flores hacia la vieja jefatura de policía de San José y dice: buenas tardes, yo soy Héctor Paladino, me están buscando por homicidio. Le dice al de la puerta. El de la puerta dice: bien, pase por acá. Y los lleva a hablar con el comisario de la dirección de homicidios de ese momento.
¿Sigue preso Paladino?
Con Paladino pasó una cosa muy extraña. Paladino fue dejado en libertad después de varios años, bajo la custodia de su hermano, con el compromiso de someterse a pericias psiquiátricas cada seis meses, creo que era. Se sometió la primera y nunca volvió a someterse a otra, hasta que un día la jueza Fanny Canessa, revisando expedientes, una tarea habitual de los jueces, descubre que Paladino nunca había sometido a pericias, estaba prófugo. Ordenó la captura y lo capturaron 6 años después. O sea, que en esos 6 años, donde hubiera hecho clic de nuevo, podía haber hecho lo
estuvo
mismo.
Estuvo circulando.
Totalmente.
Ahora está guardado.
Ahora está, lo capturaron y está nuevamente guardado y con control psiquiátrico.
Bien, vamos a hacer una breve pausa, ya retomo este diálogo con el periodista y escritor Raúl Ronzoni. Retomo el diálogo con el periodista y escritor Raúl Ronzoni. Estamos hablando de su último libro, Las caras del mal, repasando algunos casos judiciales que han sido emblemáticos. Nombrabas alguno de ellos, uno de los recientes, en virtud del descubrimiento, que fue cuando se encontraron los huesos,
claro,
fue
claro.
El del maestro Julio Castro, ¿no? Maestro y periodista también.
Sí, sí, Julio claro. Castro, ¿no?
Un hombre veterano que ya...
En el 2005.
Pasado los 60...
68.
68 años tenía. Lo
enfermo. Enfermo. Sin posibilidades de actividad física para atacar a nadie. Un pensador.
Y bueno, y fueron de los huesos que encontró el equipo...
El de López Más.
De antropólogo forense, dirigido por López Más. Uh-huh. Recuerdo también que en su momento el comandante en jefe del ejército dijo en una conferencia de prensa, rodeado de todos los generales, que iba a ir hasta el fondo para llegar a los asesinos, una cantidad de cosas que hasta el día de hoy, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del ejército, no salió nadie.
Nadie. No, simplemente el Tribunal de Apelaciones que intervino en el que liberó a Zavala, un comisario que fue el que detuvo a Julio Castro.
De la policía,
que lo liberó por aquello un poco de la obediencia debida, porque Zavala lo que hizo fue lo detuvo, siguiendo una orden, y lo entregó en la vieja casona de Millán, tristemente célebre casona de Millán, y lo dejó ahí, que fue donde lo mataron. Y ahí estaban Gabazo, algún otro que no recuerdo, y un general que era el encargado del equipo, y ahí murió. Murió él y vaya a saber cuántos más.
Sí, de forma comprobada. Ya que hablabas de Gabazo, ¿dónde está Cordero?
No sé. Creo que está detenido. Creo que está detenido en Argentina a la espera de un trámite de extradición solicitado por el entonces juez Luis Charles, que hoy es ministro del Tribunal de Apelaciones, en aquella causa en la que Charles, que fue el que abrió el camino de procesamiento, procesó a Gabazo, Cordero, a Silveira, a todos los militares, la primera gran causa, la mega causa militar.
¿Qué está diciendo? Te preguntaba por Cordero, por
sí,
la
claro,
entrevista
claro.
que tú le hiciste en su
claro,
momento.
Claro,
¿no?
claro.
Que mereció un juicio aparte.
¿No? Que mereció un juicio aparte, sí. Hay gente que tiene aserrín en la cabeza, ¿no? Una organización de derechos humanos que reclamaba que yo entregara en el juzgado la copia íntegra de la entrevista, y no solo la entrevista, para ver lo que había dicho Cordero, como si fuera el derecho a reclamar. Lo único que faltaba es que me pidieran los calzoncillos y me sacaran huellas digitales a ver si había apretado o no el obturador del grabador. Pero bueno, está, tiempo pasado.
Que es así. Ahora que estás, de alguna manera, Raúl, radicado en España, que ves con un poco más de distancia al Uruguay y en particular al funcionamiento del Poder Judicial, ¿qué dirías sobre este poder que conociste tan íntimamente? Es un poder que sigue, de alguna forma, para la población un poco en las sombras, un poco en la oscuridad.
Y bueno, sigue en la oscuridad un poco por un poco. Digo, si tú lees en la página web para quien lo quiera leer de la Corte Electoral, el programa de todos los partidos, se va a dar cuenta de la poca importancia que le da el programa de los partidos al sistema judicial y al Poder Judicial. No solo al Poder Judicial, sino al Ministerio Público.
Estos son las fiscalías.
El Ministerio Público son las fiscalías. Y le da poca importancia, y eso hace que la gente gire alrededor del sistema político. Los políticos se acuerdan del Poder Judicial o del Ministerio o de las fiscales cuando quieren hacerle una zancadilla a algún rival y denunciarlo penalmente. Ahí sí se acuerdan del Poder Judicial, llaman a los medios, se bajan del auto en la puerta del juzgado con un cartapacio donde llevan la denuncia, luego llaman a los medios cuando bajan de declarar para hacer declaración. Ahí sí se acuerdan. después no. Y se olvidan, o no se olvidan porque tontos no son, que todos los ciudadanos, los 3 millones y medio somos, ¿cuántos
sí,
somos?
Sí, más ni, o menos. Ni tanto.
Más o menos. Los 3 millones y medio de habitantes del país, más tarde o más temprano, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, pasamos por un juzgado. Divorcio, tenencias de hijos, sucesiones, demandas laborales cuando te despiden injustamente, comerciales cuando hay un conflicto comercial, como el de Pluna con su abogado Daniel Roca, conflictos administrativos, cuando un ciudadano reclama al Estado determinada indemnización y va al juzgado de lo contencioso administrativo.
Problema, un desalojo.
Un desalojo. Una humedad en la pared que va al juzgado de paz. Una falta de un tipo que va a una velocidad excesiva o drogado. Como imputado, como denunciante, como testigo, todos pasamos por ahí. Y el que diga que no, no. Hubo una encuesta muy rara que divulgó la Suprema Corte de Justicia, era un mes y medio, 2 meses, en la que la encuesta dice que la mayoría de los ciudadanos decía que no tenía idea, nunca había ido a un juzgado. ¿La verdad? ¿O mienten?
¿Quiénes eran los que viste toda la vida en
claro,
los juzgados?
Claro, deben ser actores de la Comedia Nacional ensayando Procesado 1040, de Juan Carlos Patrón, supongo, porque si no eran los ciudadanos, ¿quién era?
Y ahí es cuando el ciudadano se enfrenta al Poder Judicial, cuando le toca ir a,
claro, claro,
a un juzgado.
Si va procesado o es condenado, protesta y se enoja. Y si no le pasa nada y se va para la casa, se olvida. Y vuelve al sistema, todo el gran debate político partidario y al fútbol. Los dos grandes temas centrales del país.
Raúl, el Poder Judicial uruguayo... ¿Es muy reservado en cuanto a la información?
Porque no,
para el trabajo
no.
Periodístico.
No, no, para nada. No, es que, por ejemplo, el código. Hay normas que han hecho que el acceso a los expedientes penales, por ejemplo, sea muy amplio. Y si no tenés la norma de derecho a de acceso a la información pública,
tenés que iniciar el proceso.
Tienes que presentar un escrito y tienen un plazo perentorio, en 20 días. Sí. Y en la materia civil hay una, también desde 1988, hay una norma que dice que los juicios son públicos. Hay casos como este misterioso, extraño, raro, sintomáticos, pues se podrían decir un montón de adjetivos, de la jueza Gabriela Merialdo, que dispuso la reserva de la demanda del abogado de López Mena. Claro, está citado el presidente de la República, el secretario de la presidencia, 2 o 3 ministros, Gonzalo Fernández. Y hay elecciones en noviembre. No quiero decir que tenga nada que ver una cosa con la otra, pero es lo que sucedió. Y la reserva la dispuso por razones de seguridad y protección de la personalidad de las partes.
¿Protección de la...?
Seguridad, es lo que dice el artículo 7. Los juicios eran públicos, salvo por razones de moral, seguridad o protección de las partes. Ya no vamos a la moral, porque se ve que son todos probos. Seguridad, yo escribía justo una columna para el jueves en búsqueda sobre este tema, que ella teme un atentado, teme que atenten contra Roca o contra López Mena o contra alguno de los testigos. Protección de la personalidad, ¿de qué personalidad? ¿De qué estamos hablando? Cuando el presidente de la República sale a la calle con su personal y dice no me hinchen las pelotas. O se tiran balazos de una cera blanca a la colorada, de la colorada a la frente amplita y de la
Raúl, en esto, en los años que estuviste cubriendo información judicial, un paso importante en materia penal fue cuando se crearon los juzgados especializados en
de crimen organizado, ¿no? sí, muy importante. Pero el paso más importante en la materia penal, sobre el cual la gente, voy a pasar un aviso, sobre el cual la mayoría de la gente desconoce, es el cambio del proceso penal a partir del año 2017. A partir del año 2017 cambia todo. Para que el oyente tenga una idea de cómo va a cambiar, cuando vea una serial policial, CSI o cualquiera de las que citábamos recién, se va a dar cuenta que quien conduce la investigación es el fiscal con asistencia de la policía. Del otro lado está el defensor, que defiende a la persona investigada. Y el juez, a diferencia de lo que ocurre ahora, va a estar sentado en el medio, escuchando a las partes, administrando y decidiendo. Hoy el juez investiga y decide.
Todo eso, si se concreta, si se aplica, si hay recursos.
El tema de los recursos,
implica,
pero yo creo.
Implica modificaciones edilicias.
Sí, sí, sobre todo personal, ¿no? Más que
personal,
modificaciones. Pero sobre todo personal. Más jueces, más fiscales, más asistentes, autos, infraestructura.
Pero sería una gran ganancia para el país, no hay duda.
Se lo votaron todos los partidos, ¿no? Sí. Es decir, es el único país del mundo que tiene este sistema. Estamos en la prehistoria. Como con los ómnibus. Tenemos ómnibus de la prehistoria, pero bueno.
¿Tú decides?
¿Cómo?
Sí.
Bueno.
No, está bien,
que sí.
Raúl. Ya
después
sé.
Que te acostumbras.
¿Tú venís de Valencia ahora?
Sí.
Venís de Valencia. Están mejor allá.
Pero como. Aire acondicionado, calefacción, jamás vas amarrotado, jamás te frenan de golpe, no te paran en la, no tienen prohibido si no paras en la acera, cosa, acá te paran a 20 metros de la acera, pasan de largo porque están apurados, hay conductores y choferes desasiados, le pagás con un billete que no tienen y protestan, se enojan,
ya está,
ponen,
es larguísima la lista,
ponen,
no,
y bueno, los oyentes la conocen,
sí,
el
no.
Problema es acostumbrarse.
Raúl Ronzoni, gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Gracias a vos y disculpas, Raúl, a los oyentes, por las quejas.
Por favor.